Arte Conexión.
Bienvenido a un nuevo programa de Arte Conexión. Te saluda con mucho gusto Gibran Román Canto y en la próxima hora conocerás la interesante propuesta artística de Francisco Toledo titulada El maíz de nuestro sustento, que se expone en la sala 11 del Museo Fernando García Ponce Macay. Para comprender más la temática, tendremos en cabina a David Robertson, uno de los miembros fundadores del colectivo Milpa, que nos platicará sobre la importancia del maíz criollo mexicano. También platicaremos con los integrantes de TV Macay sobre el cambio de imagen que recientemente implementaron y los nuevos retos que tienen por delante a partir de este año. En nuestras secciones, tendrás una cita de emergencia con el Dr. Lacra, artista gráfico que se caracteriza por sus obras repletas de irreverencia, provocación y transgresión. Conocerás qué es un haiku y cómo describe poéticamente lo que te rodea. Visitarás la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma, recinto que alberga obras de importantes artistas del siglo XX. Y en nuestra recomendación semanal, conmemorando el Día Internacional de la Mujer que se celebró ayer, te platicaré sobre el reciente libro publicado por la escritora Natalia Toledo, El dorso del cangrejo, poemas en español y zapoteco. Comienza Arte Conexión por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM, Radio Universidad, y por internet en www.radio.wadi.mx. Iniciamos Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Quetzalcóatl descendió al reino de los muertos para obtener los huesos preciosos, con los que se formaría a los hombres y mujeres que poblarían la tierra. Molió esos huesos en un cuenco y sangró su miembro viril sobre ellos para dar vida a los macehuales, a los hombres. Entonces los dioses preguntaron: ¿qué han de comer? El maíz se hallaba en el centro de nuestro sustento, a donde se dirigió Quetzalcóatl, quien con ayuda de una hormiga lo extrajo desgranado. Primero comieron de él los dioses, y luego la serpiente emplumada lo puso en los labios de la pareja originaria de hombre y mujer, Oxómoco y Zipactónal, quienes echaron suertes con los granos del maíz. Para asegurar el sustento, Quetzalcóatl ató el cerro con cuerdas e intentó llevárselo a jalones, pero no pudo moverlo. Entonces, el dios Nanáhuatl partió el cerro con un rayo y de su entraña telúrica pudieron extraerse las variedades nativas del maíz, el sustento nuestro, con la ayuda de los tláloques, dioses de la lluvia, el blanco, el morado, el amarillo, el sonrosado.
Este texto del escritor Jaime Moreno Villarreal es solo uno de los tantos mitos y leyendas que existen en torno al origen del maíz y del hombre, creencia arraigada por la mayoría de los pueblos mesoamericanos y que explica el desarrollo que obtuvieron uno en función del otro. Desde hace más de 6.000 años, el maíz forma parte de nosotros, el pueblo mexicano. Dicen algunos que sin maíz no hay país. Y puede que sea muy cierto, ya que algunas investigaciones científicas, como la de Yoshihiro Matsuoka a principios del presente siglo, han demostrado, después de examinar muestras de 193 variedades nativas cultivadas por pueblos indígenas que van desde el sureste de Canadá hasta el norte de Chile y Argentina, que existe un común denominador sobre el origen de esta planta. ¿Y cuál es? Los valles del sur de México, en específico los valles de Oaxaca. Y precisamente sobre este suelo, el 17 de julio de 1940, nació en Juchitán el reconocido artista plástico oaxaqueño Francisco Toledo, quien actualmente expone El maíz de nuestro sustento en la Sala 11 del Museo Fernando García Ponce Macay dentro del ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2017. La muestra está integrada por 30 imágenes de principios del siglo XX, impresas en papel algodón e intervenidas por Toledo, quien desde hace algunos años se ha involucrado en la lucha contra el maíz transgénico y defendiendo al maíz nativo. El fotógrafo Rafael Doniz cuenta que recibió un paquete proveniente de Puebla con negativos en muy mal estado, llenos de rayaduras y pegados entre sí. Después de un proceso de rescate, paulatinamente pudo reconocer las escenas capturadas. Campesinos en sembradíos, artefactos de siembra y cosecha y, por supuesto, una gran variedad de mazorcas. Después de imprimirlas en papel de algodón, buscó a su viejo amigo Francisco Toledo, de quien tenía conocimiento, era uno de los actores principales en la defensa del maíz criollo y la negativa a la apertura del campo mexicano a los productos transgénicos. Cuando volvieron a la vida esas fotografías, se las llevé. No imaginé que le conmocionarían tanto que hasta dejó su trabajo de lado y dijo, «Las voy a intervenir, son fantásticas, conmovedoras», cuenta Rafael Doniz. Empleando la técnica de pintura pastel, Francisco Toledo intervino las fotografías exponiendo el salto de la agroindustria convencional a la tecnoindustria de transgénicos, deformando la realidad apoyándose en su imaginería, donde hombres, animales y plantas se transforman en otros seres. Al término, cada una de las piezas le recordaban a las postales que vendían en su natal Juchitán o al trabajo que realizaba Guillermo Kahlo, solo que previenen del uso deformante, economicista y atentatorio contra la naturaleza y el medio ambiente que impone la plaga transgénica. La primera vez que se expuso el maíz de nuestro sustento fue en la Galería Juan Martín. Días después, una mujer de Guadalajara contactó con los responsables, ya que había reconocido cada una de las fotografías y le dio a Rafael Doniz diversas pistas sobre el origen de la serie. Resulta que en el año de 1913, en plena Revolución Mexicana, el hacendado y pensador de izquierda poblano Ceferino Domínguez publicó con recursos propios el libro La Agricultura, de la editorial y papelería La Helvetia, que tenía como finalidad promover la idea de que la solución a todos los problemas políticos, económicos y sociales de la época se hallaba en darle al pueblo el conocimiento de trabajar la tierra. La parte gráfica estaba integrada por las imágenes que recibió Doniz, de las cuales se desconoce el autor, pero se cree fueron solicitadas por don Ceferino. En una de las secciones del tomo puede leerse la inscripción «La agricultura vencerá la guerra», similar a la carpeta original donde venían los negativos que recibió Rafael Doniz. «De la creación al trabajo, de la destrucción a la guerra». Curiosamente, 100 años después, estas fotografías fueron a parar a las manos de Francisco Toledo, quien continúa la lucha de Ceferino Domínguez, dándole un toque mágico a las imágenes que ya han comenzado a difundirse entre la población, principalmente a los jóvenes, para que el tema de los transgénicos se vuelva de su entera reflexión. Recuerda que estás a tiempo de conocer El maíz de nuestro sustento, serie expuesta en la sala 11 del Museo Fernando García Ponce Macay. Es momento de realizar una breve pausa. Al regresar platicaré con David Robertson, uno de los miembros fundadores del colectivo Milpa, y que conoce ampliamente el tema de las virtudes del maíz nativo y su defensa contra el maíz transgénico. Si quieres estar siempre informado sobre lo que acontece en el Museo Fernando García Ponce Macay, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram como museo_macay. En un momento regresamos. Irreverente, transgresor y provocador son algunos de los adjetivos que ha recibido el trabajo de Jerónimo López Ramírez, mejor conocido como Doctor Lacra, artista gráfico enfocado a intervenir con dibujo y pintura sobre pósters, revistas eróticas y tarjetas postales, aunque también ha incursionado en el tatuaje, la pintura mural, el collage y la escultura. Jerónimo nació en la Ciudad de México en el año de 1972. Es hijo del pintor oaxaqueño Francisco Toledo y la poeta Elisa Ramírez. A finales de los 80, participó en el taller de los viernes de Gabriel Orozco, donde comenzó a explorar la pintura, el dibujo y el collage. Posteriormente a la caída del muro de Berlín, se mudó a esa ciudad donde comenzó a trabajar como tatuador. Posteriormente, cambió su residencia a Los Ángeles, California, donde tatuó a pandilleros, inmigrantes y presidiarios. Precisamente en esta etapa, trasladaba su equipo y material en un maletín de doctor, y alguien comenzó a llamarlo así. Él decidió agregarle el lacra, ya que coincide con la temática de su trabajo. En cada pieza que realiza, fusiona referencias históricas e imágenes contemporáneas que intercala con íconos religiosos y citas de la cultura popular. La yuxtaposición de los elementos revela su entendimiento de la historia del arte y su particular sentido del humor. El Dr. Lacra, al intervenir la piel humana o de muñecas, los pósters de luchadores o las fotos de las modelos de los años 50 de las revistas mexicanas, tiene un objetivo claro: desmantelar y perturbar la ideología dominante, cuestionando qué es civilizado o bárbaro, lo correcto o incorrecto, el arte refinado o popular. Descubre cuatro maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017. Cuatro maneras de mirar el mundo.
Migraciones forzadas.
Patricio Toro.
El otro muro.
Amador Montes.
El maíz de nuestro sustento.
Francisco Toledo.
Bajo la lámpara.
Johan Sundgren.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Cuatro maneras de mirar el mundo.
Exposiciones temporales, enero-marzo 2017.
Entrada libre de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vive el museo.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión y en cabina estaba presente David Robertson, miembro fundador del colectivo Milpa, quien ha estado sembrando entre la sociedad la iniciativa del autocultivo y el autoconsumo de ciertos vegetales, entre los que resalta el maíz, eje central de la exposición El Maíz de Nuestro Sustento, del artista oaxaqueño Francisco Toledo, uno de los principales luchadores sociales que se oponen al maíz transgénico en nuestro país. Bienvenido, David, muchas gracias por venir a Arte Conexión.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Colectivo Milpa fue fundado en 2010 por David Robertson y Tomás Gómez, ¿es correcto? Con la finalidad de que todos tuvieran acceso a una alimentación más sana. Dentro de sus actividades han presentado cursos, talleres y conferencias relacionadas precisamente con los beneficios y la relevancia del maíz dentro de nuestra nutrición. David, de entrada, ¿qué tan importante es el maíz para la vida del mexicano?
Pues el maíz es base y sustento de la alimentación del mexicano. Desde tiempos muy remotos fue una planta que se domesticó. Tomó muchísimos años en lograr la mazorca o el elote como lo conocemos hoy en día. Fueron años de siembra y resiembra para que se generara una especie genéticamente resistente y adaptable a nuestras diferentes regiones y que principalmente generara los diferentes granos para la tortilla y para diferentes platillos que son base de la alimentación mexicana.
Que prácticamente estamos hablando de más del 50% se basa nuestra alimentación en el maíz, ¿no?
Efectivamente, o sea, el maíz es base y sustento de la diversidad cultural y gastronómica de México.
Dicen por ahí que sin maíz no hay país.
Sin maíz no hay país.
Bueno, aparece en escena, David, el maíz transgénico. ¿De qué estamos hablando y por qué? ¿Qué papel es el que quisiera desempeñar el maíz transgénico en los campos mexicanos?
El maíz transgénico viene a acabar con el campesino, viene a acabar con el milpero, viene a acabar con la milpa. Principalmente, un gran porcentaje del maíz que consumimos en México hoy ya es transgénico. Entonces, este maíz es una semilla genéticamente modificada que pretende engañar a la gente y decirles e informarles que es una semilla más resistente, que produce mejores cosechas, que produce más alimento, cuando es totalmente opuesto. El riesgo hoy por hoy del maíz transgénico es que acabe con la diversidad de maíces nativos que han existido desde hace miles de años y son estas semillas o estos maíces que provienen de la siembra y resiembra en las milpas familiares. Entonces, la semilla que sembró mi abuelo, la siembra mi papá y hoy la siembro yo. Entonces, si esa semilla se pierde, estamos perdiendo una diversidad genética y una diversidad cultural, alimentaria, de que se ha transmitido de generación en generación. La importancia del maíz nativo o el maíz ancestral es que son semillas que se han adaptado a nuestro clima, a las diferentes biorregiones que existen en todo México, montañas, nivel del mar, etcétera, y que son resistentes y a las condiciones climáticas de cada zona. El maíz criollo es muy resistente a la seca, es resistente, sabe cuando en la temporada de lluvia, cuando se siembra, puede soportar días sin lluvia, puede soportar días de seca. Entonces están adaptados a nuestra región. Y con la introducción del maíz transgénico, con la introducción de que comamos maíz transgénico, se pierden años de tradición de milpa maya, años de tradición de milpa mexicana, por el mismo riesgo, que representa esta introducción de esta semilla.
Muy bien, ya escuchamos las diferencias, cuáles son los beneficios, las ventajas que tiene el maíz criollo en comparación con el maíz transgénico. Ahora yo te pregunto, David, ¿ya se siembra aquí maíz transgénico? Porque tú dices que solo se importa, pero ¿ya se siembra aquí el maíz transgénico?
Por ley no se puede sembrar maíz transgénico porque México es centro de origen del maíz. Entonces no se puede todavía hasta el día de hoy, aunque las transnacionales como Monsanto siguen empujando y siguen intentando que esta siembra se lleve a cabo. El maíz no, pero sí hay otros cultivos como la soya que se están sembrando en México de forma transgénica. Entonces, el riesgo no es tanto en cuestión de la semilla, de que se mezcle. El polen del maíz puede viajar hasta 4 kilómetros. Por polinización abierta las plantas se cruzan. Si una semilla de maíz ancestral se cruza con el polen, de una semilla transgénica, entonces estamos perdiendo esta riqueza genética y estamos contaminando la genética de nuestra semilla ancestral, de nuestra semilla sagrada. También el otro riesgo, el maíz transgénico, si yo siempre se les comento, no es que si comes maíz transgénico te va a salir otro brazo, no. El problema son los herbicidas. El herbicida que se utiliza en la siembra de los transgénicos, el suelo de Yucatán, hablando de la región, es calcáreo. Ese suelo permite filtraciones de agua. Entonces, al momento de usar estos herbicidas y al momento de que Monsanto hace estos pozos de absorción a través del cual el exceso de agua se drena al subsuelo, está contaminando el agua, esa agua está contaminando nuestros cuerpos, está envenenando a las mujeres, a los niños. La UADY recientemente hizo estudios en leche materna, en agua de pozos y demás, y más del 80% de las muestras de leche materna está contaminado con glifosato y otros diferentes herbicidas y otros insumos agrícolas que provienen de la agricultura química. Entonces también este es un riesgo muy grave a la salud de las personas. Los beneficios del maíz criollo es riqueza. Al final el camino es una riqueza cultural, una riqueza agricultural que ha mantenido viva a nuestro México, que ha mantenido viva a diferentes generaciones. Es la tradición de la milpa, de no nada más es maíz, es frijol, es jícama, es calabaza, son diferentes otras plantas leguminosas, son otras diferentes plantas que enriquecen y que forman parte de la gastronomía mexicana y que forman parte del plato del campesino y del plato de todos los mexicanos día a día. El maíz criollo viene a rescatar, pero no es criollo, perdón, el maíz nativo viene a rescatar toda esta información cultural, toda esta herencia de prácticas agrícolas campesinas, milenarias, sagradas, que envuelven diferentes tradiciones. Y son semillas que son resistentes, son semillas que son nuestras, son semillas de diferentes colores, de diferentes sabores, de diferentes texturas, que se utilizan para diferentes tipos de platillos, que forman parte de nuestra vida, de nuestras tradiciones, de nuestro cuerpo. Entonces, perderlas es un riesgo muy grande y conservarlas es ganar una riqueza que da color, que da vida y que mantiene la alimentación del mexicano. Entonces, la biodiversidad que nos regalan los maíces criollos y el sistema de siembra de milpa es riquísimo, es grandísimo y es algo que debemos defender para que no deje de existir, para que exista siempre y no lo perdamos.
Muy bien. David, finalmente, ¿cómo puede contactar el público con Colectivo Milpa para participar en sus actividades?
Pues tenemos nuestra página de Facebook, que es Colectivo Milpa. Igual estamos en Instagram como Colectivo Milpa. Ahí pueden encontrar diferentes, la diferente información sobre los eventos que tenemos. Y principalmente que va de la mano de esta entrevista, queríamos platicarte igual. Nosotros en mayo tenemos la fiesta del maíz. Uh-huh. Es una fiesta que hacemos anualmente, en la que invitamos a diferentes personas, diferentes expositores, campesinos, milperos, que están trabajando a favor y en pro de la milpa. Entonces, este año es el segundo año consecutivo que la hacemos y vamos a tener diferentes eventos, desde talleres, por ejemplo, de cómo nixtamalizar, de cómo hacer tortillas, talleres de cómo sembrar a la milpa. Va a presentar Bernardo Camalitza nuevamente sus cabañuelas en un evento en donde va a hacer una exposición sobre la milpa y sobre también este tema de las cabañuelas. Vamos a hablar sobre abejas nativas, vamos a tener cenas que utilicen productos locales como base principal el maíz. Entonces, a través también de estos eventos es que nosotros difundimos la importancia de la milpa, del maíz, porque a veces se nos olvida que esa tortilla que compras en el molino, que compras en el súper, viene de un maíz, y ese maíz originalmente debería de venir de una milpa familiar, y hoy por hoy ese maíz viene de una transnacional transgénica, de una transnacional que hace esta agricultura extensiva e invasiva y destructiva y dudosa, ¿no? Y se nos olvida la importancia de esto. Entonces, a través de la fiesta del maíz, que va a ser durante todo el mes de mayo, a través de las diferentes actividades, invitamos a la gente a que conozca la situación actual de la milpa, la situación actual del maíz, y que promueva su consumo, que promueva su supervivencia y que promueva también la siembra en pequeños espacios. Cada uno en su casa puede tener una pequeña milpa, y en esa pequeña milpa producir calabaza, frijol, maíz, diferentes variedades que son variedades resistentes a nuestro clima y que necesitamos rescatar. Entonces, perfecto, invitarlos a la fiesta del maíz en mayo. Vamos a difundir próximamente los calendarios y los eventos. Y pues muchas gracias por el espacio. Y como dijiste, sin maíz no hay país.
Exacto, David. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, David. Y bueno, ahora es momento de que escuches nuestra primera recomendación musical de la noche. Se trata de la canción Nos habla el maíz, de la banda argentina Paloma del Cerro, un proyecto que crea música innovadora, inclusiva y audaz, fusionando ancestrales ritmos con el nuevo folclore argentino y los sonidos emergentes característicos de esta época. Entonces, los dejo con Nos habla el maíz.
Mis raíces hacen vida.
Este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo. Lo que acabas de escuchar es un haiku de Matsuo Basho, quien es considerado el padre del género literario proveniente de Japón. Un haiku es un poema breve compuesto por una estrofa de 17 sílabas divididas en 3 versos. Cada verso se integra por 7 o 5 moras, unidad de medida literaria nipona equivalente a una sílaba en Occidente. Su contenido refleja el asombro y el éxtasis que se deriva de la contemplación de la naturaleza que realiza el poeta. Una de sus temáticas principales son los fenómenos naturales. Por ejemplo, existen haikus que hablan del cambio de las estaciones del año, la lluvia, los árboles o el viento, además que tienden a retratar la interacción de las personas en su vida diaria con estos sucesos. Por su naturalidad, sencillez, austeridad y sutileza, ha hecho acto de presencia en la poesía latinoamericana. Escritores como el argentino Jorge Luis Borges o el poeta uruguayo Mario Benedetti realizaron algunas publicaciones, como el caso de este último, que escribió el libro Rincón de Haikus, publicada en 1999.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.